estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Buenas tardes, bienvenidos, acá estamos, la maestra ya está aquí, Julia Parodi. Muy buenas tardes, ¿cómo te va, Julia?
Muy bien, buenas tardes, Monchi, buenas tardes, chicos y chicos, familia, ¿cómo están?
¿Buen fin de semana?
Sí, muy bien.
Me alegro mucho. Aquí estamos, lunes 20, le damos la bienvenida a todos los que están en sus casas esperando recibir esta señal de Radio Nacional, esta radio escuela, esta solución provisoria que el Ministerio ha encontrado para poder distribuir conocimiento a todo el país. Siempre lo decimos, no somos las escuelas ni los colegios públicos, pero sí estamos intentando aquí con todos los maestros que, como otros, toman un compromiso social, como los médicos para los hospitales, aquí los docentes para las escuelas, saliendo ahí a la palestra a llevar conocimiento a todo el país. Así que le damos las bienvenidas a todas las filiales, sabemos que llegamos a lugares, hasta te diría, secretos rurales, donde te imagines algún rincón del país que estés pensando, ahí está llegando la radio, Radio Nacional, y todas las filiales. Recuerden también que todos los conocimientos los pueden seguir chequeando en seguimoseducando.gov.ar y el teléfono para que ya se comuniquen en esta clase que arrancamos es el 11 25 12 08 96 y así de esta manera arrancamos esta clase de sexto y séptimo grado.
Primaria. Ciencias sociales.
Bueno, Monchi, chicos, chicas, estuvimos trabajando sobre el modelo agroexportador, uh-huh, sobre la división internacional del trabajo.
Sí.
¿Algo? ¿Te acordás?
Sí.
¿Un poquito?
Sí, sí, más o menos.
Vimos
sí,
que fue un periodo que se enmarca entre 1880 y 1930. Ese es como su estado más puro, uh-huh, del modelo agroexportador en nuestro país. Y bueno, estuvimos viendo esto de la división, encaramos el tema nosotros sí, la vez pasada, de la división internacional del trabajo y cómo Europa y Estados Unidos se empiezan a industrializar de manera más fuerte.
Claro.
Y cómo el resto del país se organiza también en torno a, el resto, uh-huh, del mundo se organiza en torno a eso, ¿no?
Claro.
Y cómo los países de América Latina quedamos en un lugar que se ubica en lugar de dependientes y cómo también nuestra economía es en función, mm, de la economía de estos países.
Claro, que no se pusieron en un muy buen lugar en ese momento. Tendrían que haber elegido otra posición por ahí.
Hay que ver si fue algo tan elegido. No sé,
sí,
digo, como que
si
hay
lo
cosas
pudieron
que
elegir, ¿no? Claro,
sí, digo, andás como a ver. Digo, esto, cuando trabajamos la vez pasada, tuvimos la oportunidad de trabajar con Eduardo Escubia Meguino, uh-huh, un historiador que nos explicaba un poco esta idea de, bueno, de qué pasaba con los países dependientes.
Claro.
Y la dependencia económica del mercado externo, digo, también la podemos pensar en cómo se condicionan las economías de estos países, ¿no? Como,
claro,
por ejemplo, en nuestro caso, Inglaterra, cómo condicionaba la forma de producción, la forma de comercialización de nuestro país.
Claro.
Sí. Ahí también, digo, tiene que ver la dependencia.
Claro.
Y este historiador nos traía una imagen que nos puede servir y que la podemos pensar ahora, la podemos retomar, que era pensar el modelo agroexportador como una mesa de cuatro patas.
Ajá.
Y esa mesa de cuatro patas venía a representar los factores fundamentales, uh-huh, que hacían al modelo. Y una de las patas era la tierra.
Claro.
La pampa húmeda.
Claro.
¿Sí? Bueno, también hemos trabajado en la pampa húmeda cuando pensamos en las sequías y las inundaciones, uh-huh, que ocurren en esta región. Y vamos a pensar que la pampa húmeda es la parte de la provincia de Buenos Aires, del sur de Córdoba, centro y sur de Santa Fe y el noroeste de la pampa.
Uh-huh.
Y que es una región que se caracteriza por tener un clima templado, por tener tierras fértiles, que permitieron que se pueda desarrollar todos estos cultivos y que se pueda desarrollar sí. la ganadería.
Ahí por ahí nací, profe.
Por ahí naciste. ¿Por dónde nací? ¿En qué parte?
Y Casilda, es un lugar centro agropecuario. Porque siempre ha habido camiones, silos, campos. Yo nací a 4 cuadras del campo ahí donde. Así miraba para allá y veía el campo.
Qué lindo.
Sí, lindo. ¿No? Sí, ¿Sanías? Lindo. Lo que, sí, un montón. Y me encanta vivir en el campo. Es como una quietud y un silencio. Como que nada es agresivo, pareciera ser, pero la naturaleza cuando quiere lo es. No tiene problema en ese aspecto. Pero sí también un poco lo que decís, verlo pasar también, ¿no? Ser un poco testigo de todo eso, no sí. ser parte de, que me parece que fue la gran parte, digamos, solo unos pocos son los dueños de los campos y el resto, porque uno piensa, donde por ejemplo yo nací, entonces ustedes tienen campo y viven, no, somos, no sé, 1 de 100 y, digamos, somos la gran parte que no tiene.
Sí, entonces, parte de los trabajadores y las trabajadoras, claro, sino de los dueños.
Y es curioso, porque a veces esos lugares se encarecen porque, digamos, tienen mucho poder adquisitivo los que tienen muchos campos y encarecen el lugar, pero la gente no tiene, digamos, ese poder adquisitivo. ¿Me explico? Queda como despareja la cosa. Así que pasa en las grandes ciudades y pasa en el campo también.
Bueno, es interesante pensar sí. eso, que bueno, que a veces como hacemos esta cosa de homogeneizar, de pensar que todos los que viven en el campo tienen...
Claro, y si uno se pone a imaginar, cada vez el campo es de menos personas. Digo, hoy el campo puede ser de casi de unidades, no sé si llega a unidades de 100.
Pero eso tiene que ver, digo, con nuestra historia y con cómo se repartieron las tierras también, claro, en ese momento, ¿no?
Claro.
Y esa diferencia en cómo se repartieron las tierras acá y tal vez en otros países donde se distribuían a más personas, bueno, acá no, digo, eran claro. pocos los terratenientes, pocos los que tenían el acceso y que los quedan dueños de las tierras. Sí. Y se llamaban, digo, estos latifundios, estas grandes extensiones de tierra que, claro. digo, al ser pocos los dueños también impidieron que se puedan desarrollar otras.
Y los que tenían poquitos, los familiares que tuvimos que tenían poquitos, los perdieron porque esos grandes se fueron como quedando con los pool, con todo, digamos. Es como, ¿no? Es así. El más grande absorbe el más chico, pareciera sí. ser.
Bueno, entonces volviendo a esta época, digo, como que las condiciones de la tierra permitieron que se podía producir a gran escala.
Claro.
Y algo que también sucedió en ese momento histórico, fue que se expandieron las fronteras. Digo, nuestro país tenía como una superficie mucho más, más chica que la que tenemos ahora. Y eso tuvo que ver con campañas de conquista y de invasión a, digo, por ejemplo, todo lo que es sur de la provincia de Buenos Aires y la actual Patagonia, era claro. Digo, vivían pueblos y comunidades originarias
claro.
y se los invadió, muchos se los asesinó, claro. digo, como se los le saquearon las tierras para poder claro. profundizar y desarrollar con más fuerza este modelo agroexportador. Es algo que conocemos como la campaña al desierto.
Sí.
¿Por qué campaña al desierto? Porque desierto estaba asociado a la idea de que no había habitantes, de que no había población.
Claro.
Que es una forma de invisibilizar y también de generar un sí. discurso. Digo, el otro día estuvimos hablando sobre las poblaciones, sobre la población afro en Argentina uh-huh. y cómo invisibilizar también es una manera de discriminar y también de generar un discurso que...
Claro.
Que impide ver cómo fue realmente.
Quedó un poco ahí en el inconsciente, que fue como esa conquista del desierto, más que un brutal desalojo de los dueños de las tierras, una cosa así.
Sí, tal vez, digo, porque convenía tal vez poder, digo, como decir ese discurso y no claro. la verdad de alguna manera, ¿no?
Tenemos un historiador que nos puede ayudar, profe, sé que usted tiene todos los conocimientos para compartir, pero pueden ayudarnos a nosotros, entre ustedes dos. Sergio Wiñeski está con nosotros, es historiador, periodista, docente de la UBA y un montón de cosas más. Así que lo vamos a saludar. Sergio, ¿cómo te va? Buen día, gracias por estar con nosotros.
Hola, buen día, gracias por llamarme.
Aquí la tengo, por favor, gracias a vos. Aquí la tengo a la profe, que es Julia.
Hola, mucho gusto, profe.
Mucho gusto, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bueno, estábamos hablando sobre el modelo agroexportador.
Sí.
Y nada, teníamos ganas de preguntarte algunos conceptos, algunas ideas. Por ejemplo, ¿por qué se llamaba granero del mundo a nuestro país?
Bueno, a partir de que empezó el modelo exportador, la Argentina producía 40 toneladas de granos y en pocos años, en 10, pasó a producir 400 toneladas. toneladas, y eso era muchísimo más de lo que necesitaba la población argentina. Es decir, la Argentina producía una cantidad de grano, una cantidad de trigo, de cereales en general, muy pero encima de lo que necesitaba, y por lo tanto lo exportaba a los países de Europa, y se le decía granero del mundo porque era la región de tierra fértil, una de las regiones de tierra fértil más extensas del mundo, dedicada solamente a producir alimentos. Entonces varios países del mundo comían de lo que producía la Argentina, que le exportaba sobre todo a Inglaterra, pero Inglaterra a su vez lo exportaba a otros países. En cierta medida, así como hay algunos países que tienen grandes ventajas económicas, por ejemplo, porque tienen petróleo, la Argentina lo que tenía era tierras fértiles vacías, totalmente dispuestas a la producción. Y Inglaterra aprovechó muchísimo eso, y la respuesta sería, éramos el granero del mundo porque de acá salía gran parte de lo que comía el mundo.
Claro. Y eso de que salía gran parte de lo que comía el mundo, ¿significaba que acá también entraba capital, entraba riqueza o no?
Entraba capital, entraba riqueza, por ejemplo. Una de las cosas que fueron necesarias para que todos esos campos pudieran exportar sus productos fue construir una red de ferrocarriles. Se construyó una extensísima, una de las más grandes del mundo, red de ferrocarriles para de que todos los rincones de la Argentina, los productos que se producían en el campo, vayan al puerto de Buenos Aires y vayan para Europa. Si alguien se quiere imaginar cómo quedó esa red, se tiene que imaginar un embudo. Es decir, que la Argentina, en lugar de producir una red ferroviaria que la comunicara entre sí, lo que se comunicó es a todos los puntos de Argentina con el puerto de Buenos Aires. Eso, en cierta forma, tuvo una ventaja porque se pudo exportar, pero tuvo una desventaja, y es que quedó demasiado unitario el país. Todo pasaba por Buenos Aires. Claro. Si se quería comunicar Mendoza con Salta, no había un tren. En cambio, para ir a Buenos Aires había todos los trenes posibles. Entró mucho capital, entró mucha inversión. El problema es que no se distribuyó entre todos los argentinos. Se distribuyó entre los dueños de las tierras, que lo que tenemos que decir es que eran pocos. Pero sí, efectivamente, estaba muy valorizado el precio de los alimentos, la Argentina lo exportaba, le entró mucho dinero. A nivel económico, Argentina llegó a ser el octavo país más rico del mundo. Entonces uno diría, wow, qué potencia que era. Sí. Lo era. El tema es cómo estaba repartido acá adentro. Muy pocos se quedaban con mucho, muchos se quedaban sin nada.
Bueno, justamente te queríamos preguntar sobre las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras en esa época. Digo, si éramos uno de los países más ricos, pero si no se distribuía, ¿qué pasaba con esas condiciones de vida?
Bueno, ustedes saben que la Argentina está formada por muchísimos habitantes que vienen de la inmigración, ¿no? Mi apellido Wisniewski, obviamente, no es de los pueblos originarios, son inmigrantes. La mayoría de acá tenemos apellidos provenientes de la inmigración. Sí. ¿Y qué pasaba? Los europeos venían pensando, bueno, si es el granero del mundo y hay tanta tierra fértil, vayamos a ese país y tratemos de tener un futuro con prosperidad. El tema es que llegaban acá y se encontraban con que todas las tierras no estaban para ser repartidas, sino que ya tenían dueños. Y por lo tanto ocurrían dos fenómenos. Uno, que los que se iban al campo no tenían muy buenas condiciones laborales. Y dos, los que se quedaban en las ciudades se quedaban hacinados en unas casas chorizo que se llamaban conventillos, y luego esos fueron los que pasaron a ser mano de obra de industrias, fueron obreros de la construcción, etc. Ahora, hay muy buenos informes de lo que pasaba con la gente que trabajaba en el campo en aquella época, y lo que tenemos que decir es que no eran buenos sueldos y que las condiciones laborales eran muy malas. Está el famoso informe de Violet Massé. Y además es un hombre que recorrió toda la Argentina para ver en qué condiciones estaban las personas que trabajaban, y eran pésimas. No había leyes laborales, cuando no había jornada laboral no se le pagaba ningún sueldo, cuando alguien se lastimaba o tenía un accidente no se le pagaba ni indemnización, ni que pudiera cubrir el periodo en que no podía trabajar, no existían ni las vacaciones, ni el aguinaldo. En gran medida, muchas veces los dueños de la estancia trataban al empleado o al peón de estancia de una manera muy mala. De hecho, muchísimos de los inmigrantes que vinieron se volvieron. El tema, el gran problema de la Argentina agroexportadora, de esa Argentina tan poderosa económicamente, era esta contracara, digamos, ¿no?
Claro. Bueno, eso, esto de que muchos se volvían no es algo que se comente mucho, ¿no?
Uh-huh. No, claro. No se comenta mucho, entre otras cosas, porque lo que se hizo fue una gran propaganda. La Argentina hizo mucha propaganda para que los europeos vengan. Iban a los distintos países, se invirtió dinero en vender una especie de paraíso, hacerse la América, y los que llegaban acá se encontraban en graves condiciones.
Otra idea sobre la que queríamos preguntarte era sobre esta dicotomía entre civilización y barbarie. Esta idea que circuló mucho también en esa época, ¿no?
Sí, circuló mucho en esa época, es un poquito anterior incluso, sí. Porque había la idea de que la Argentina nunca se iba a desarrollar teniendo solamente indios y gauchos, y que en realidad la forma en la que se iba a poder desarrollar era trayendo europeos. Los europeos eran la civilización, los indios y los gauchos eran la barbarie, que era como decir los salvajes. Sobre esta concepción trabajó mucho Sarmiento, trabajó mucho Alberdi. El tema es que, aparte de que es un prejuicio, el resultado de todo eso fue bastante paradójico, porque los europeos que efectivamente vinieron eran los europeos que tenían ideas, por ejemplo, socialistas, anarquistas, ideas que no estaban de acuerdo con el tipo de civilización que se quería construir. Y la otra contrapartida que hubo es que una vez que empezaron a llegar estos europeos, que llegaron en masa, en un momento la ciudad de Buenos Aires tenía la misma cantidad de extranjeros que de argentinos. Es una cosa inédita, no pasó en ningún otro país del mundo que haya tanta presencia extranjera. ¿Y qué pasó? No eran lo que habían esperado, lo que habían imaginado, y se asustaron, y entonces ahí fue que se empezó a reivindicar lo que antes se expulsaba. Por ejemplo, la figura del gaucho, mientras existió realmente, el gaucho fue perseguido. De eso se trata en gran medida el libro Martín Fierro. Ahora, una vez que ya casi no existían gauchos y se llenó el país de europeos, se empezó a reivindicar la figura del gaucho como el símbolo nacional, porque asustaba la idea de que uno recorría las calles de Buenos Aires y se escuchaba el dialecto italiano, se escuchaban diferentes personas hablando en polaco, en ruso, etc. Muchos se asustaron de que la argentinidad estuviera en riesgo, y entonces ahí el gaucho volvió, pero ya volvió como invención literaria, no como una realidad concreta, porque al gaucho en realidad prácticamente se lo hizo desaparecer del campo argentino.
Muy interesante.
Impresionante, estoy escuchando atentamente todo lo que dice.
Y muchos puntos como para que sigamos después pensando, sí, y trabajando.
Sí. Una pregunta te quería hacer, Sergio. Ese modelo de, un poco como lo que decía la profe acá, de cuatro patas, ese modelo me parece como que sí, igual, es un modelo, digamos, para pocos, que deja muchos afuera, o sea, más o menos lo mismo.
Sí, vos sabés que uno de los que se decepcionó mucho con el modelo agroexportador fue el propio Sarmiento. Estamos hablando del padre del aula, Sarmiento inmortal, ¿no? El propio Sarmiento se decepcionó porque el modelo que él tenía en la cabeza era otro. Él había hecho un viaje a Estados Unidos y había visto lo que se llama el farmer, es decir, el pequeño propietario de tierra. No sé, los chicos no han visto la serie La familia Ingalls, por ahí en algún momento se la podrían contar, pero tiene que ver con una pequeña familia de cuatro personas que tenía una, dos o tres hectáreas y trabajaba esas hectáreas a morir, es decir, le iba la vida en que eso produjera y lograban un desarrollo. Y ese modelo era el que Sarmiento quería traer a la Argentina. Por supuesto, eso no fue lo que se impuso, por el contrario. Ustedes saben que él fue a la ciudad de Gualeguaychú y en Gualeguaychú sí se estaba aplicando este modelo de pequeños granjeros. Y entonces llegó a hacer un discurso en el que dijo, tenemos que construir 100.000 Gualeguaychú en toda la Argentina. Bueno, no fue lo que terminó pasando. Lo que terminó pasando fue que hubo enormes extensiones de tierra en manos de un solo dueño, y entonces Sarmiento quedó muy enojado y un poco aislado a los últimos años de su vida, viendo que lo que se había impuesto era simplemente una ganadería extensiva y no la producción del pequeño granjero.
Lo escucha Sergio y se me pone la piel de gallina, porque recién Sergio le comentaba a la profe que mis papás nacieron en zona Arequito, Casilda, pero en el campo. Y eran de esos modelos que vos decís que se fundieron rápidamente y se quedaron sin nada rápidamente. Porque no sé cómo los abuelos lograron a tener un pedacito de tierra muy chiquitito que los perdieron en muy poco tiempo porque se los comió el grande, digamos, ¿no? El pez grande.
Y, exacto. Sí.
Y hoy quedan decir, solo, hoy quedan solo que, o sea, miles de hectáreas en manos de una sola persona o dos, qué sé yo.
Y yo creo que es el gran problema argentino, ¿no? Pero ahí ya nos estamos yendo muy al presente. Claro. Pero el gran problema argentino fue que, teniendo tanta riqueza en sus campos, no pudo lograr que esa riqueza, que a esa riqueza pudieran tener acceso todos los argentinos. Sí. Y entonces ahí ya quedó un desequilibrio. Que nos deja siempre esa pregunta, ¿por qué un país tan rico tiene tantos pobres?
Increíble. Sergio, muchísimas gracias. La verdad que es para hacer todo el programa de este tema, ¿no? Porque es súper interesante y es, y además, nuestro modelo de trabajo, así que, ¿no?
Sí. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a todos los chicos, les agradezco a ustedes y, por supuesto, sepan que disponible para cuando quieran, ¿eh?
Buenísimo. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo enorme, ¿eh?
Chao.
Chao, gracias, Sergio. Gracias. Qué lindo, ¿no? Cómo uno entiende y va comprendiendo las cosas.
Sí, es interesante pensar esta relación entre cosas que de nuestra historia del pasado con lo que está pasando en el presente, que, digo, por eso también estudiamos historia, ¿no? Para poder comprender un poco mejor nuestro presente.
Claro, claro. Pero sí, seguimos cometiendo la misma bacana.
Bueno, capaz que podemos...
Capaz que ahora que somos todos conscientes la acomodamos. Recreo, ¿escuchamos un poquito de música?
Sí, vamos a escuchar algo de... que tiene que ver con lo que estuvimos hablando, un tema que se llama Civilización o Barbarie, de Científicos del Palo.
Vamos.
Civilización o barbarie, serás terrateniente o serás nadie. Civilización o barbarie, serás terrateniente o serás salvaje. Los vencedores de caseros reducen la dignidad a cero. Cementerio. Se parten dos esta nación, Buenos Aires o la Confederación, hasta que Mitre vence en Pavón, uniendo al país a sangre y cañón. Resiste el gaucho, piquete sin caucho. Civilización. Popular. El maestro no quiere educar, por sajones nos quiere cambiar. Muerte al criollo, llega el desarrollo. Civilización o barbarie, serás terrateniente o serás nadie. Civilización o barbarie, serás terrateniente o serás nadie. Su civilización es desnacionalización. El bronce oligarca es para los vendepatrias, lo que escribieron la historia. Civilización o barbarie, serás terrateniente o serás nadie.
¿Quién dijo que no se puede aprender por la radio? Subí el volumen y si querés, ponete el guardapolvo, porque seguimos educando.